Hola, ¿cómo estás? Feliz sábado para vos que estás siempre atento al aire de Radio Nacional, al aire de las 49 emisoras de Radio Nacional en toda la Argentina. Soy Clara Liz, durante una hora vamos a estar junto a vos y te proponemos recorrer y descubrir poco a poco los rincones de todo el país. Sabes que podés contactarte y te estamos leyendo, ya está abierto nuestro WhatsApp a través del 116-584-0870. 116-584-0870. Ahí nos podés mandar tu mensaje, nos podés mandar una foto de algún lugar que sea tu favorito en la Argentina, nos podés contar si estás por acercarte a alguna de las fiestas nacionales en todo el país y contarnos un poco tu experiencia de algún lugar que sea tu preferido, por supuesto. Le agradecemos a todos los que se contactan con nosotros, como Carlos desde Salta, Sebastián de Neuquén, Sandra de Catamarca y muchos oyentes que a través del 116-584-0870 se suman a esta travesía nacional. Vamos a continuar ahora con un recorrido, porque nuestra bicicleta imaginaria en la que vamos pedaleando durante todos los sábados en la tarde nos permite llegar a distintos lugares. Por ejemplo, con la bicicleta fuimos pedaleando y llegamos a Santiago del Estero. Es una provincia que vos sabés que estamos visitando bastante desde Travesía Nacional. Hoy es la inauguración de la temporada de termas de Río Hondo. Hermoso lugar, si no lo conoces, te lo recomiendo. Nuestra colega Susana de LRA 21 nos va a contar un poco cómo se está preparando la ciudad.
Vamos a hablar sobre Termas de Río Hondo, cuya temporada será inaugurada el 18 de mayo a partir de las 20 horas con la presencia de autoridades provinciales. En los primeros minutos de la fecha establecida para la inauguración oficial, una comitiva de la Secretaría de Turismo e instituciones intermedias se van a dirigir hacia el Arco Sur para recibir al primer turista que ingrese a la ciudad. Recordemos que el recibimiento al primer visitante de la temporada es un proyecto impulsado por la Secretaría para distinguir a quienes llegan al centro termal para disfrutar de todos sus atractivos. Van a participar además la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica, el Centro de Comercio, Industria y Afines, como la Policía Comunitaria, bomberos voluntarios y entidades intermedias. La temporada turística va a contar con una extensa agenda de eventos deportivos, culturales, artísticos, y la comunidad tiene amplias expectativas sobre la llegada de los visitantes. Asimismo, como decíamos, se va a distinguir al primer turista con una placa de huésped de honor. El afortunado también va a recibir regalos de firmas comerciales y voucher de hoteles y restaurantes. Entre las actividades previstas, la ciudad tendrá escenarios montados en plazas y espacios públicos donde se van a interpretar canciones y danzas folclóricas. Estas actividades serán totalmente gratuitas y ya se encuentran confirmadas las actuaciones de representantes locales y artistas de renombre nacional como Los Tequis y Sergio Galleguillo. Termas de Río Hondo es sinónimo de turismo de descanso en el norte argentino, Casa del Sol y el aire puro, como la definen quienes ya la conocen. Recibe acogedoramente a todo aquel que decide alejarse del smog, la humedad, los ruidos, el estrés, para halagar a su cuerpo y su mente con un clima templado, aire puro, serenidad y sonidos de la naturaleza. Reconocida como la ciudad termal más importante de Sudamérica, Termas de Río Hondo posee una amplia variedad de aguas termales y cuenta con un centro médico de orientación termal puesto a disposición del turista para su correcto asesoramiento. Aquí el visitante puede someterse a diversas terapias que además se complementan con actividades recreativas múltiples y destinadas a todas las edades. Caminatas, cabalgatas, trekking, práctica de deportes y disciplinas náuticas son algunas de las actividades para el turista. La ciudad es el principal centro termal del país, ya que la misma se encuentra sobre una gran terma mineralizada que cubre 12 kilómetros a la redonda. Las aguas se indican especialmente como tónicas, así como para la presión sanguínea y el reumatismo. Así es como Termas de Río Hondo, por ejemplo, tiene el Parque General Güemes, de varias hectáreas de extensión, ubicado en pleno centro de la ciudad, creado en la pasada década del 70. En su interior hay espacios culturales, deportivos, recreativos. Otro ejemplo para disfrutar de Termas de Río Hondo es el Parque Agua Santa, donde una surgente de agua dulce, única en el sector, sirvió a San Francisco Solano para calmar la sed cuando transitaba la zona con su violín por los siglos XVI y XVII en misión evangelizadora. En el lugar se erigió una estatua con la imagen del santo, visitado por lugareños y turistas para pedir su bendición. Termas de Río Hondo cuenta con múltiples actividades y lugares ideales para poder disfrutar en familia. Susana Saad, Radio Nacional, Santiago del Estero.
Seguimos en Travesía Nacional.
Seguimos recibiendo tu mensaje en el 116-584-0870. En esta tarde agradable, porque más allá del clima que esté sucediendo en todas las provincias argentinas y en el lugar a donde estés, hacemos una tarde agradable junto a vos, porque vos nos sintonizás en todo el país. Y como en todo el país nos están escuchando, ahora con la bicicleta imaginaria vamos pedaleando y acercándonos al norte de la Argentina. De Santiago del Estero, entonces, viajamos 400 kilómetros para llegar a La Rioja. Marta Androni, de LRA 28, de Radio Nacional, nos cuenta sobre la creación de la Ruta del Olivo Riojano. ¿Vos la conocés? Si no la conocés, te recordamos, además, que estamos en las vísperas de la Fiesta Nacional de la Olivicultura, que se celebra todos los 24 de mayo en Aymogasta, en la ciudad del departamento Arauco, en La Rioja.
La Rioja presentó oficialmente la Ruta del Olivo Riojano. La provincia continúa potenciando su economía local, uniendo el turismo con la industria y la participación de sus productores. El nuevo proyecto busca valorizar desde la producción primaria del olivo, pasando por sus procesos de industrialización hasta las exportaciones al mundo. Integrará las siguientes variedades de olivo: Arauco, Manzanilla, Aloreña, Barnea, Picual, Aberquina, Cadesh, Frantoyo, Empeltre y Misión. Con esta ruta se pretende conjugar el potencial turístico de la zona y su potente desarrollo olivícola productivo e industrial. Participarán de las mismas operadores hoteleros, turísticos, gastronómicos, productores y comercializadores. La visita a fincas y a industrias elaboradoras de aceituna de mesa y de aceite de oliva, además de la posibilidad de degustar menús especiales en restaurante, serán algunas de las actividades que conformarán esta Ruta del Olivo Riojano. Radio Nacional habló sobre este proyecto con Felicitas Esteban, del Consejo Federal de Inversiones, y esto nos explicaba sobre el mismo.
Surgió la posibilidad de hacer este proyecto de la Ruta del Olivo Riojano. Este mismo es impulsado por el Ministerio de Planeamiento e Industria de la provincia y financiado por el CFI. Nosotros somos un equipo de consultores privados que la mayoría nos dedicamos al turismo rural. Particularmente yo me especializo en el tema este de rutas alimentarias. Bueno, en realidad en lo que consiste el proyecto es en el diseño de un itinerario turístico cuyo eje es la producción olivícola, ya sea de aceite de oliva y de aceituna de mesa, en torno al cual se ofrecen algunos productos recreativos y culturales para que el visitante pueda observar y recorrer la cadena de valor, ¿no? Desde la producción primaria en la finca hasta la mesa.
Marta Androni, Nacional La Rioja.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
Thank you.
Además de este hermoso recorrido por los distintos lugares de la Argentina, tenemos música como esto que escuchabas de las Kellys, Summer Breeze.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina.
En Travesía Nacional, la propuesta ahora es que viajemos juntos a Misiones. Vamos a hablar con Anaí Escasola. Ella pertenece a la agencia de turismo Puro Moconá, Lochan Tours, y ellos brindan excursiones que te van a permitir conocer la historia y la cultura guaraní. Podés descubrir la flora, la fauna de la selva paranaense y sorprendernos con los numerosos saltos y cascadas que además le dan toda la belleza al Moconá. Bueno, tiene muchos encantos este lugar, pero principalmente esos encantos, sin duda, se los vamos a consultar a Anaí. Buenas tardes, Anaí. ¿Cómo estás? Clara Liz te saluda.
Hola, buenas tardes. Clara, un gusto.
Igualmente. Bueno, contanos cuáles son los mayores encantos, ¿no?, que tienen estos saltos para ofrecer al turista que llegue a Misiones y diga, bueno, vamos a elegir, por ejemplo, la agencia de turismo Puro Moconá para poder acercarnos a conocer estos hermosos lugares.
Bien, sin duda la perla de la zona son los saltos del Moconá. Los saltos del Moconá están ubicados en la Reserva de Biosfera Yabotí, es un pulmón verde ubicado en la provincia de Misiones.
Sí.
Estamos lindando con la zona con Brasil, uh-huh, en la zona de Río Grande. Es una reserva de más de 253.000 hectáreas.
Bien.
Los saltos del Moconá están enclavados en un valle precioso, increíble, y corre por ese valle el río Uruguay. Es una zona de mucha vegetación, de saltos, de cascadas.
¿Y cómo se llega, Anaí, a ese lugar? ¿Cómo se llega a los saltos específicamente?
Hay una ruta que se accede desde la ciudad del Soberbio.
Uh-huh.
Podemos llegar. Nosotros ofrecemos toda una excursión que recorre distintos atractivos de la zona y termina en el Parque Provincial Moconá.
Contame un poco más de los saltos y de este recorrido que hacen con la agencia, Anaí.
Bueno, la excursión en los saltos en el parque tenés dos recorridos. Uno que es navegable, que se recorren los saltos, es una falla geológica que se caracteriza por ser longitudinal el río.
Uh-huh.
Se forman unas cascadas longitudinales al río. Eso se navega, tiene una extensión de 3 kilómetros, pero se navegan a aproximadamente kilómetro, kilómetro y medio. Y al ser, como conté antes, que es un cañadón,
sí,
el agua del río Uruguay circula a gran fuerza, con gran fuerza.
Bien, así que son los rápidos que le dicen, ¿no?
Sí, exactamente.
Y decime, Anaí, ¿y la navegación en qué tipo de embarcación la hacen?
Son unos lanchas con motores fuera de borda muy, muy potentes.
Bien.
Justamente a esto que decíamos, del tema de que el agua corre tan fuerte, a eso viene el nombre. Los saltos del Moconá, en lenguaje guaraní, se identifican como el que todo lo traga.
Uh-huh.
Y hacen referencia a la fuerza con la cual circula el agua por el cañadón.
Ah, bien, entendido. ¿Y uh-huh, vos recomendás esta excursión, o tal vez no el total de la excursión, para todas las edades? ¿Las dividen por edades de acuerdo al tipo de actividad que hacen?
No, porque se toman las medidas de seguridad para que todos lo puedan hacer.
Bien.
Así que no, en eso no hay inconveniente, es muy disfrutable.
¿Se puede hacer en familia, lo pueden hacer, sí, adultos mayores?
Sí, tal cual.
Sin ningún problema.
Cual.
Y esta excursión se ofrece dentro de lo que es los Altos del Moconá, en ese parque de muchísimas hectáreas. Recordame, me habías dicho, es un parque de más de 200.000 hectáreas.
La reserva. Está enclavado, el parque provincial tiene 253.000 hectáreas.
Bien.
Pero las que están abocadas al parque provincial tienen 1.000 hectáreas.
Bien.
También dentro del parque hay todo un sector muy interesante de senderos, que acompaña al guía a las personas de la excursión, indicándole, dándole mucha información de la flora nativa, de la fauna, porque por los senderos se ven animales.
Uh-huh. Ah, bien. ¿Y cuál es el animal característico?
Bueno, Obvio, el animal característico es el yaguareté, pero claro, no lo vamos a
no
ver.
No lo vamos a ver, está bien. Bueno, pero sí, el que sí podemos ver y que es característico. Claro, que es el no se escuchó porque hablé sobre tu voz, pero repetinos vos, el que sí va a poder ver el turista, ¿cuál es?
Cuatíes, monitos.
Eso se ve.
Pájaros, infinidad de variedad de pájaros.
Ah, qué lindo. Entonces pueden llevar binoculares los turistas que quieran, sí, que además de cerca, sí, van a poder
totalmente
ver gran variedad de pájaros. Bueno, dan ganas de ir por allá, ¿eh?
Como en el hotel, que es un lodge, hay infinidad de pájaros.
Bien, ah, muy
y
lindo.
La flora ayuda porque hay muchas plantas, hay muchos frutales o plantas también con mucha floración
para que
y eso los atrae.
Claro. Decinos cuál es la época que aconsejas para hacer este tipo de excursiones.
El invierno es muy lindo porque bien, uno en el invierno disfruta mucho de todo lo que es senderismo.
Bien.
Y en el verano, en esto hago una aclaración, que en la zona donde está el parque provincial es una zona elevada, es una zona serrana, uh-huh, en donde hace calor durante el día, pero a la noche hay una diferencia térmica que nos permite estar muy muy cómodos,
sí,
no es agobiante el calor. Se disfruta, aparte del senderismo, aprovechar a disfrutar de los arroyos.
Claro.
Y los saltos y cascadas que tiene la zona.
Bueno, ahora empezó un poco el frío, así que también quienes quieran acercarse en este mes de mayo pueden hacerlo perfectamente. Decinos, Anaí, a quienes estén planificando o se les haya ocurrido la gran idea de conocer Misiones y de acercarse a conocer los Altos del Moconá, ¿cuál sería el contacto para que puedan acercarse a la agencia y vivir con ustedes esta experiencia?
Bien, nos pueden ubicar en nuestra página puromoconá.com.ar.
Bien.
O en las redes también. Bien. Nos pueden seguir. Y actualmente lanzamos unas promociones para con tarifa de temporada baja para las vacaciones de invierno, con paquetes tanto de hospedaje como de excursiones.
Bueno, uh-huh, excelente. Bueno, que se pongan en contacto. Intentaremos nosotros ir algún día por allí, por supuesto, también a conocer
cuando
con el
quieras
equipo Los Altos del Moconá. Así que te agradecemos.
Los esperamos.
Bueno, te agradecemos mucho por esta comunicación, Anaí, fue un placer.
Igualmente, gracias por el contacto.
Chau, buenas tardes. Hablábamos con Anaís Casola, ella pertenece a la agencia de turismo Puro Moconá. Muy recomendado entonces, si te acercas a la provincia de Misiones, que vayas a conocer los Altos del Moconá.
Travesía Nacional, todo el turismo para conocer Argentina.
Ahora en Radio Nacional escuchás Post Crucifixión, de Pescado Rabioso.
Seguimos en Travesía Nacional.
Muchos atractivos tiene la República Argentina y también nuestro programa, por supuesto, porque estamos siempre atentos y esperando el informe semanal de Carolina Valverdi. Hoy vamos a conocer la producción nacional del gin, una bebida cada vez más querida por los argentinos, una bebida que trasciende las décadas. La edición de este informe es de Marisa Santillán, de LRA1, de Radio Nacional Buenos Aires.
Hoy vamos a hablar del gin, este destilado que tiene años de historia y que se ha revalorizado en este último tiempo en su mezcla más conocida, el gin tonic. El gin nació primero con objetivos medicinales y tiene una larga historia desde que fue creado por un químico holandés, elaborado en base a bayas de enebro, y vivió su época de oro a comienzos del siglo XVIII en Inglaterra. Santiago Michelis, bartender y gran ambasador del grupo Diageo y del gin Tanqueray, nos amplía la historia.
Las primeras recetas de lo que después viene a llamarse gin son de Geneva, que es la traducción literal, sería ginebra, que es el destilado holandés con un altísimo contenido de enebro. Esas recetas están escritas del siglo XIII, extremadamente antes de que aparezca una receta de gin. El gin de alguna manera nace de la ginebra holandesa. La ginebra es otro destilado distinto al gin, pero son primos de alguna manera. El gin en sí mismo se hace súper popular en Inglaterra y tiene determinadas etapas y juega un papel muy lindo en la historia de los destilados y la coctelería. En Inglaterra, en el siglo XVII, principios del siglo XVIII, aumenta muy fuerte la carga impositiva de destilados importados. Por ejemplo, el brandy, que se tomaba un montón, principalmente en Londres. En ese momento, lógicamente, se hace muy popular, como siempre sucede, destilados locales. Uno de ellos era el gin. Pasaba de todo, se destilaba en bañaderas, en un momento dado, ha llegado a haber cerca de 3.500 alambiques caseros en la ciudad de Londres. Que si uno lo piensa al día de hoy, es una locura. Se desata una especie de fiebre del gin. Todo el mundo quería tomar gin, una cosa impresionante. A principios del siglo XIX se empieza a profesionalizar la industria del gin. Nace Tanqueray, por ejemplo, de la mano de Charles Tanqueray en 1830, y determinadas recetas se empiezan a hacer muy famosas. Poner una destilería de gin no lo hacía cualquiera, necesitabas una licencia del gobierno.
Poco tiempo pasó para que de la mano del gin surgieran tragos emblemáticos, como el gin tonic y el dry martini. Y esto se relaciona con dos sucesos importantes en la historia. Uno fue el descubrimiento de la quinina, uno de los ingredientes del agua tónica que ayudaba a combatir la malaria. Otra buena época para el gin fue en la época donde floreció el jazz, donde se lo empezó a utilizar para elaborar otros cócteles como el martini seco. Estamos hablando del trago preferido por James Bond, con su frase típica, shaken, not stirred, que significa agitado y no mezclado. El Brand Ambassador justamente destaca el papel fundamental de este destilado en el desarrollo de la coctelería.
El gin comienza a jugar una especie de papel muy importante en la coctelería. El gin es un destilado que por hábitos de consumo y por ser una bebida blanca no se bebe solo. Se bebe generalmente en cócteles, el más conocido, el gin tonic. Ahora, hablando del gin tonic, el gin tonic nace de algo muy lindo. Hay una mezcla de cómo conservar las cosas en esa época, con curar ciertas enfermedades, con beber algo rico. El gin nace con tropas inglesas que iban a la India a pelear y necesitaban mezclar la bebida con algo que les curara las enfermedades que tenían en ese momento. Ese algo era la quinina. Nace el gin tonic. El trago, si se quiere, más emblemático con gin y a su vez lo más replicable para preparar en casa, ¿no? De alguna manera. El gin se vuelve muy popular en la coctelería. El dry martini, cóctel insignia, nace como una manera de cortar este destilado que era más áspero de tomar que lo que tomamos hoy, con un poquito de vermouth. El gin pasa por diversas etapas, juega un papel súper importante en este renacimiento de la coctelería, 1920, post-prohibición, speakeasy, bares épicos en Nueva York y en Estados Unidos. Y al llegar a los 80 y los 90 muere, con esta tendencia de la coctelería que todos conocemos, ¿no? Estos cócteles de colores, vasos largos, decoraciones extravagantes. ¿Qué espíritu predominaba ahí? El vodka.
En la última década, el entusiasmo por el gin ha crecido tanto que se ha llegado a decir que es el nuevo vodka, sobre todo por su pureza y potencial para la coctelería. Incluso en Inglaterra ha crecido el número de destilerías independientes que dan clases para elaborar este destilado y prueban diferentes recetas. Santiago Michelis destaca en este sentido esta nueva etapa del gin.
¿Cuándo renace el gin? Hoy para mí no estaríamos charlando en serio en este bar si no fuera por el gin. El gin juega un papel increíblemente profundo en el renacimiento de la coctelería en el año 2000-2001 entre Nueva York y Londres, con bares emblemáticos como Milk & Honey, Peu Club, que tiene, bueno, un cóctel clásico que se llama Peu Club, que es la base gin, que cambiaron todo, básicamente. Estos cócteles empezaron esta tendencia de bares con velas más escondidos, donde se pasa de un sirope azul lleno de azúcar a cuidar el destilado, que el destilado siga estando presente en los cócteles. El destilado está presente, pero no toma el control del cóctel.
Y esta vez nos despedimos con un bonus track, una receta del bartender para poder disfrutar disfrutar en casa, siempre con moderación y para disfrutar.
Paso largo, muchísimo hielo, una medida de gin, 50 mililitros, completar con tónica y vertir un espresso bien cortito, un ristretto. Tónica, café y gin. Espectacular para preparar en casa, súper replicable y es una bebida que se adapta a todas las ocasiones.
Travesía Nacional. Todo el turismo para conocer Argentina. El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Con el equipo de Travesía Nacional tenemos la intención que a través de tu imaginación, a través de los informes que te vamos contando, vos puedas ir transitando los distintos lugares de la Argentina. Nosotros lo hacemos con los informes, te acompañamos con las canciones también para que puedas pasar una tarde de sábado agradable y también, por supuesto, lo hacemos con vos que nos escribís a través del 116-584-0870. Nuestra bicicleta imaginaria va recorriendo los distintos lugares, pero además nos vamos acercando a tu hogar, nos acercamos a tus oídos en toda la Argentina con algunos mensajes que van llegando también en el 116-584-0870. Te lo digo dos veces porque algunos dicen, tenés que decirlo más despacio, no nos diste tiempo a anotar. Bueno, parece que sí, que están teniendo tiempo de anotar nuestro WhatsApp y de contactarse con nosotros, como lo hizo Rubén, que nos escribe desde Santiago del Estero. Hola, buenas tardes, gente de Travesía, todos los sábados los escucho y me encanta el programa. Bueno, muchísimas gracias por este mensaje. Nosotros lo hacemos con mucho amor y muy contentos que puedan ustedes viajar con su imaginación, por supuesto, a todos los lugares a donde los vamos llevando. Más mensajes que siguen llegando en nuestro WhatsApp. Por ejemplo, este de Celia. Celia dice, mientras estoy almorzando con la familia, tengo todo el sábado encendido Radio Nacional, los escucho y viajo con Travesía a todos los lugares. Me gustan mucho las fiestas nacionales. Bueno, en los próximos programas te vamos a seguir contando sobre las fiestas nacionales, las fiestas provinciales, regionales, que se van desarrollando en los lugares. Y te digo que Argentina tiene estas lindas sorpresas, porque hay fiestas de todo tipo. También hemos tenido hace muy poquito, te recuerdo, un informe. Bueno, ante todo, agradecerles a todos. Vamos a nombrar algunos más porque recibimos muchísimos mensajes. Raúl desde Florencio Varela, Juana desde Villa Urquiza, Fernando y Javier que nos escriben desde Mendoza. Rubén desde Tierra del Fuego, muchísimas gracias Rubén. Fotos que recibimos de hermosos paisajes de nuestro país, así que muchas gracias a todos los que se contactan con nuestro WhatsApp. Y una de las cosas que quiero recordarte, de las cuales estuvimos hablando aquí en Travesía Nacional, fue la elección de las 7 maravillas naturales argentinas. El pasado 7 de mayo se conocieron quiénes fueron los ganadores. Y aquí estuvimos contándote durante todo este año acerca de los 28 finalistas. El voto de la gente, ¿te acordás que la gente podía votar? Probablemente vos también hayas votado. Se decidió el voto de la gente por las siguientes: Salinas Grandes de Jujuy, el glaciar Perito Moreno en Santa Cruz, el Parque Nacional Talampaya en la provincia de La Rioja, Selva Misionera en Misiones, Río Minaclavero en Córdoba, Parque Nacional Nahuel Huapi de Río Negro, Bañado La Estrella en Formosa. Si alguno de estos lugares todavía no los conoces, bueno, la oportunidad está, son lugares hermosos de la Argentina y estos fueron elegidos como las 7 maravillas argentinas. Te decía que entre ellos las Salinas Grandes de Jujuy. Bueno, a raíz de esto entonces nuestra colega Alejandra Bejarano de LRA 22 en Radio Nacional Jujuy nos cuenta todo lo necesario para ir a visitar una de estas 7 maravillas naturales argentinas, las Salinas Grandes de Jujuy.
Hola Clara, buenas tardes. Un placer saludarlos desde Jujuy. Hoy nos quedamos en las Salinas Grandes, que es el tercer salar más grande de Sudamérica y recientemente nombrada como una de las 7 maravillas argentinas porque tiene asombrosos paisajes que se convirtieron en un destino que es realmente imperdible. Para llegar a las Salinas Grandes se debe atravesar la impresionante cuesta del Lipán con hermosos paisajes. Es por ruta número 52. La misma se llega en el paso de Jama, el que va al paso internacional Argentina-Chile. Este viaje comienza desde la localidad de Purmamarca y antes de llegar a las Salinas se debe atravesar esta cuesta hermosa de Lipán con una altura aproximada de 4.170 metros sobre el nivel del mar. Esta ruta está asfaltada y se encuentra en muy buen estado. No hay transporte público, por lo que hay diferentes agencias o en coches particulares que pueden viajar a estas excursiones para visitarlas. A un costado se encuentra también, tenés paradores para los visitantes, junto con el obrador que utilizan para extraer sal. Este parador tiene lugar para estacionar autos, un mercado donde se venden recuerdos con tallas hechas con sal, la misma sal gruesa que la tenés del lugar. Desde que, bueno, aquí se puede visitar entonces todas las cosas que son hermosísimas para apreciar esta inmensidad blanca. El salar se destaca por piletones que tienen ahí donde los trabajadores extraen de forma precaria la sal para luego ser comercializada. Hay obreros de lo que es el salar, las mismas personas junto con sus comunidades originarias que cumplen la función de guiar y acompañar a las personas que quieran conocer. Hoy tuvimos la posibilidad entonces de estar desde Jujuy compartiendo este hermoso lugar que forma parte de la región Puna, Las Salinas Grandes, nombrada hace poquito la séptima maravilla argentina. Te mando un abrazo, Clara, un saludo para todos desde mi hermoso Jujuy.
Muchas gracias, Alejandro. Otro abrazo para vos. Excelente informe hemos tenido de Las Salinas Grandes de Jujuy en Travesía Nacional.
El país en una radio. Estás en Travesía Nacional.
Si todavía no pensaste en conocer la provincia de La Pampa, este es un buen momento para hacerlo, porque algunos conocen solo la provincia de La Pampa porque tiene la famosa ruta del desierto y atraviesan la provincia, pero no se han detenido. Bueno, la propuesta es que llegues a la provincia de La Pampa y te acerques a conocerla. En este caso, un excelente informe de nuestro colega Carlos Mateu de LRA3 de Radio Nacional Santa Rosa nos va a contar todo sobre el Parque Nacional Lihuecalel.
Lihuecalel era en el pasado territorio de los indios araucanos, que utilizaban el lugar como sector de reabastecimiento y espacio propicio para arrear el ganado. Esta zona también formó parte de la campaña del desierto, cuando el líder nativo, Namuncurá, intentó reorganizar sus tropas en las sierras para luego darle batalla al ejército del general Levalle. Con el tiempo se hizo extensiva la cría de ganado en la región hasta que en 1943 las tierras de Lihuecalel fueron compradas por Luis Gallardo, hijo de un renombrado naturalista que instaló allí una gran casona. Las serranías de Lihuecalel tienen su origen en algo así como 240 millones de años durante la etapa del Precámbrico, a partir de fuertes erupciones de lava que en épocas modernas la actividad plutónica o volcánica es inexistente en la zona. Uno de los nuevos atractivos que el Parque Nacional Lihuecalel es la piedra movediza. El guía de montaña Juan Pablo Polak nos cuenta.
Es una roca de unos 4,50 metros de largo por 2,70 metros de ancho y 1,50 metros de alto. Es una roca que tiene un origen de una antigüedad de unos 240 millones de años y se encuentra pendulando. Es un nuevo destino al cual se accede por el Parque Nacional en todo lo que es la cara sur de lo que sería este parque. Tiene un peso estimado entre unas 25 y 30 toneladas. Y bueno, estamos muy entusiasmados con este nuevo destino que tenemos en nuestra provincia.
En 1964, el gobierno pampeano expropió la estancia con miras a utilizar la zona para fines turísticos y en 1976 cedió las tierras al gobierno nacional. A partir de allí, a través de un decreto, el 609 de ese año 76, se crea el Parque Nacional para asegurar la conservación de la biodiversidad regional. El Parque Nacional Lihuecalel tiene una superficie de 32.514 hectáreas. Las cumbres desgastadas de estas antiguas montañas llegan a los 589 metros sobre el nivel del mar. La cumbre es el cerro de la Sociedad Científica Argentina. Tales relieves poseen suaves pendientes en las laderas hacia el norte y abruptas en las del sur. En el parque dominan el tusoc, y merced a la mayor humedad, el monte ralo espinoso, cuya vegetación es de arbustales de jarillas, bosquecillos de caldén, piquillín, mata chilladora e incienso o molle.
Otro de los atractivos que tenemos dentro de nuestra provincia es la Isla Grande del Río Colorado. Es una isla de unas 4.000 hectáreas que tiene un largo aproximado a los 15 kilómetros y anchos entre el kilómetro y 3 kilómetros y medio. Es una isla muy linda, muy nueva por descubrir, tiene fauna y el gran desafío sería llegar desde nuestra provincia, ya que tenemos que ingresar por el Río Negro. Tiene vegetación, tiene dunas, tiene lugares para hacer caminatas, mountain bike. También allí llegan a los costados del río Colorado una colada volcánica con 60 metros de altura en esas bardas. Esta colada volcánica tiene una antigüedad de 850.000 años al millón de años aproximadamente y viene desde el volcán Huanul. Lugares muy, muy lindos para que vengan a nuestra provincia.
Hasta el siglo XVIII el territorio estaba habitado por la etnia patagónica de los Guenaquén, llamados Puelche, que quiere decir gente del este. Los mapuches, quienes en el mencionado siglo irrumpieron e invadieron desde el centro-sur del actual Chile, los ancestrales territorios Chonk, que luego de la transculturación y su mapuchización se origina la etnia de los Rancúlche, que quiere decir gente de las cañas. Estos pueblos habitaron esta región como apeadero de sus desplazamientos entre la cordillera de los Andes y estos territorios de las provincias de La Pampa y Buenos Aires. La toponimia de la quebrada y el valle principal llevan el nombre de uno de los jefes, Manuel Namuncurá, que intentó reorganizar sus guerreros en las sierras para luego darle batalla al ejército del general Levalle en la campaña del desierto. Carlos Mateu, Radio Nacional Santa Rosa La Pampa, la radio de todos.
Seguimos en Travesía Nacional, por la radio de todos.
Seguimos musicalizando tu tarde de sábado en Travesía Nacional, ahora con Nubes de Humo, Los Telépatas.
Nubes de humo en el cafetín, entro flotando metido un jean. Nubes de humo en la festichola, yo estoy contento con mi jean cola, oh yeah.
Nosotros hacemos el recorrido con una bicicleta imaginaria y tal vez vos lo haces desde las rutas argentinas, tal vez estás trabajando en tu camión y estamos recibiendo los mensajes. Les agradecemos a Matías, camionero, que nos manda una foto de una ruta de nuestro país y todos los mensajes que vamos recibiendo en el 116-584-0870. Ricardo y Susana, que nos escriben desde Junín de los Andes y nos mandan una foto preciosa del volcán Lanín, una de las maravillas argentinas también para quienes lo conocemos, y si no lo conoces, fíjate, googlealo, mirá las fotos del volcán Lanín porque es uno de esos lugares realmente inolvidables. Pero en esta recorrida ahora nos ponemos en contacto con nuestro colega Gustavo Yabra de LRA 27 de Radio Nacional Catamarca, que una vez más nos trae una oferta para disfrutar de la provincia catamarqueña, y esto es para el próximo fin de semana. Adelante, Gustavo Yabra.
Buenas tardes, Clara Liz. Bueno, contarte que estamos felices en Catamarca porque se va a celebrar el Festival del Niquixao con folclore y locro popular. Vos me preguntarás, ¿dónde es esto? Va a ser en la villa turística de El Rodeo, que está ubicada tan solo a 40 kilómetros al oeste de San Fernando del Valle de Catamarca, muy cerquita para ir a disfrutar de este festival que es el más importante del pueblo rodeíno y es donde se resalta todo lo que es el valor de la identidad ambateña. Esto teniendo en cuenta que El Rodeo pertenece al departamento Ambato de nuestra provincia. Te cuento que desde el día anterior se van a estar realizando muchas actividades, como ser la elaboración del tradicional locro, que es realizada por los empleados municipales de El Rodeo. Te cuento además que se calculan que va a ser más de 10.000 litros que se van a estar convidando a toda la multitud que se convoca para esta celebración. Bueno, contarles que mientras los empleados municipales van a estar preparando el locro, se va a realizar una movida cultural llamada Mate Cocido Literario con relatos del pueblo, donde allí autores locales y de Catamarca van a estar contando historias y mitos de la zona. Contarles además que el 25 de mayo van a estar los distintos artistas acompañando este locro popular. Estamos hablando de Ángel Ficha Acosta, del Trío Ambato, del Ballet Municipal Danzar Norteño, Gabriel Mas, la andalgalense Itatí, que la vimos en varios reality shows nacionales, Vitín Martoxia, que es un reconocido cantante local, Cristian Herrera y Matacos, Tunay y Saúl y los palmareños. Recuerden, además, la otra villa turística aledaña al Rodeo, que es Las Juntas, va a decir presente con su reconocido dulce de membrillo que van a estar llevando para convidar en este festival del Niquixao. Contarles también que desde la villa turística de La Puerta llegarán cocineros que van a mostrar cómo se elabora el charqui. Los representantes de Los Varela, que es otro de las localidades de Ambato, prometen una buceca y allí los anfitriones compartirán con el público la receta del locro, atención, y del riquísimo dulce de manzana que se elabora con frutas cosechadas allí en este lugar. Sin dudas, también lo gastronómico es muy atractivo para disfrutar de este festival del Niquixao. Clara, agéndate. Sábado 25 de mayo, Catamarca y El Rodeo están de fiesta.
Travesía Nacional. Argentina en la radio de todos.
Tenemos informes para darte todos los gustos. Y uno de los gustos para vos, que sos fanático del agua, que te gusta el buceo, que te gustan las historias, que te gusta saber un poco más de la Argentina, bueno, es una buena propuesta la que nos trae siempre, por supuesto, el instructor de buceo, Adrián Dionisio. Y hoy nos va a hacer viajar a Córdoba, en la localidad de Almafuerte. Atlantis, la ciudad perdida, ¿está en la provincia mediterránea?
Hola Clara, ¿cómo estás? Espero que muy bien y gracias por invitarme una vez más a Travesía Nacional junto a la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes IMCA Centro Padi, acompañándote con las historias desde el fondo del mar. Adrián Dionisio les habla para todas las emisoras que nos acompañan este sábado. En esta oportunidad les voy a contar un buceo que nos llamó a acercarnos a Almafuerte, en la provincia de Córdoba, justamente al dique Piedras Moras, bajo el nombre de, mirá cómo le pusimos a esta historia, Atlantis, la ciudad perdida, está en Córdoba. Se lo vamos a dedicar a Gabriel Bergonzi de Berrotarán, es el operador local de buceo quien nos acompañó en esta oportunidad, y también a la familia Basmalian y a Ricky, que es un buceador avanzado, es mi partner de buceo, y además de todo esto, es mi cuñado. Así que un abrazo para ellos y vamos a contarles un poquito que Almafuerte es una ciudad que pertenece al departamento de Tercero Arriba de la provincia de Córdoba. La atraviesa la Ruta Nacional 36 que conecta justamente a la capital de Córdoba con la ciudad de Río Cuarto. El gran atractivo con que cuenta este lugar es el dique Piedras Moras. Es una represa de agua dulce que fue construida en 1970 sobre el río Calamuchita y utilizado como reservorio de agua dulce de riego y además generador de energía como principal turístico del verano de Córdoba. Encontramos este lugar con sus playas de arenas blancas. al ser creado todo dique, deja bajo el nivel del agua lo que tenga a su paso. En este caso, en el fondo, se encuentra o se encontraba un antiguo pueblo que se llamaba El Salto. Allí había una vieja usina construida en 1916 que se transforma en un desafío para nosotros los buzos, y además había una iglesia y una vieja casona. Es un lugar, ¿cómo decirles?, asombroso para inspeccionar. Hay un túnel que llega hasta las compuertas de la antigua cascada donde venía el río, y de allí el nombre de la columna de hoy, porque nuestra Atlantis está en Córdoba. Luego de acercarnos a la playa, que aparece según el nivel del agua, a veces un poquito más de playa, a veces un poquito menos, nos encontramos con un edificio que se pierde en las profundidades, literalmente. Es un lago tranquilo y justo al lado de lo que era la vieja cascada del río, que terminó formando parte de esta laguna Piedras Moras. Imagínense como en las películas ver una ciudad bajo el agua. Luego de equiparnos y bajar en parejas, fuimos con Ricky a esta profundidad y ya desde el comienzo teníamos un sabor raro que nos corría por la boca. No era aire en mal estado, ¿saben qué era? Era lo que siempre los buceadores profesionales y deportivos intentamos, que es descubrir algo nuevo, sorprendernos, ¿sí? Encontramos con el aire de Gabriel Bergonzi, que estaba irrecontra ultra filtrado, encontramos un buceo para nada que era aburrido, ni para nada algo que no nos permitió descubrir lugares increíbles. Encontramos este edificio de la vieja usina en Piedras Moras, que estaba circulado y iban dando vueltas peces, que estaban más asustados que la misma vida misma para hacerlo, y nos encontramos con la mole de cemento, puertas y ventanas que se perdían en la profundidad. Bajamos unos 15 metros, parecía que habíamos descubierto nuestra mini Atlantis, donde supieron trabajar obreros dedicados a la generación eléctrica. Alguna casa en el fondo aún mantiene sus techos y paredes y, se dice, había una vieja iglesia. El edificio en su interior, con caños y demás estructuras metálicas, que pareciera ser una vieja fábrica de algo donde gente subió sus escaleras, descendió y trabajó arduamente para la generación eléctrica. Los rayos del sol penetraban por las ventanas del edificio sin dejar de asombrarnos en cada aletazo. Vimos un túnel también que se perdía y llegaba casi a las puertas de la toma de esta cascada, un buceo que va a ser recordado que debajo del agua hubo otro mundo, otra época que fue funcional, activo, una usina que dio luz a una parte importante de la ciudad de Córdoba y acompañó a la vida de muchas y muchas generaciones, hoy como nuestra Atlantis, pero en Córdoba. Como siempre, al salir nos esperaba algo especial. Gaby nos había hecho un cabrito cordobés que supieron adobar y nunca dejar seco con salmuera para escuchar historias de buceo, risas y un lindo fin de semana bajo el agua. Todos acompañados de las ocurrencias y el buen acento local de Gabriel Bergonzi. A veces creemos que nuestro país no nos da sorpresas y no nos muestra nuevos puntos a descubrir, pero pasan a veces inadvertidos a ojos de los turistas comunes que, en este caso, podrían pasar por Piedras Moras. Y así, desde las profundidades del lago, nos despedimos junto a la Escuela de Buceo de la Asociación Cristiana de Jóvenes IMCA. Adrián Dionisio les habló, instructor Paddy. ¿Dónde estuvimos? En el lago Piedras Moras, departamento de Tercero Arriba, Córdoba, Argentina.
Espero que la hayas pasado tan bien como nosotros. Siempre pensamos que si estás ahí del otro lado es porque tenés ganas de compartir este hermoso recorrido que hacemos de distintos lugares de la Argentina con todo el equipo de Travesía Nacional. En la operación técnica, Fabián Panizzi, Diego Rosato, Matías Arreceigor. En la producción, Carlos Uboski, Fernando Laposki y Santiago Pfeiffer. En la locución institucional y artística, Héctor Larrea y Cristian Bello. Y en la conducción, Clara Liz.